Bueno, estamos escuchando al senador Luis Alberto Heber, ¿no? En entrevista esta mañana en Perspectiva, hablando a propósito del llamado a sala en régimen de comisión general realizado junto al senador colorado Ope Pasquet al ministro de Relaciones Exteriores Luis Almagro. El tema sobre la mesa es el sonado caso de intento de coima en el llamado por el dragado del canal Martín García, que según explicó el propio presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata, la CARP, Francisco Bustillo, no fue tal, sino que habría sido la antesala de un intento de soborno. La política de buena vecindad aplicada por el gobierno uruguayo frente a los permanentes desplantes desde Argentina es uno de los temas que más inquieta al senador Heber, por lo menos públicamente. Sin embargo, su atención debe dividirse desde hace un tiempo entre su trabajo como parlamentario, que ostenta desde la restauración democrática hace más de 27 años, decía que va a cumplir en esta legislatura 30 años de parlamentario.
30 años, sí.
Y por otro lado está la presidencia del honorable directorio del Partido Nacional, rol que le tocó desempeñar tras la renuncia del expresidente Luis Alberto Lacalle en junio del año pasado.
Exactamente.
Ahí está, un poco raconto de lo que venía realizando Heber en los últimos meses, ¿no? El último añito.
Sí, con respecto a este último llamado, que quizás merezca un comentario, no es solamente los sucesos de intento de soborno lo que me llevaron a llamar al ministro a sala conjuntamente con el senador López Pasqué del Partido Colorado, lo hicimos entre los dos. Yo por lo menos, mi intención era cuestionar toda la política uruguaya con respecto a la Argentina, que tuvo como gota que rebasó el vaso los anuncios de postergación del canal, del dragado del canal Martín García, que después sucedieron todos los escándalos que vivimos. Yo hace más de un mes, creo que fue el 9 de mayo, que planteamos la posibilidad, y estamos a 11 de junio, o sea, hace casi más de un mes y unos días, planteamos esto. El ministro se tomó su tiempo para buscar resultados y para venir al Senado con resultados. Y no los logró, porque, bueno, ayer dijimos, bueno, ¿cuáles son los resultados, ministro? O sea, hace un mes que estamos esperándolo para escuchar su opinión sobre escándalos, intentos de soborno, pero no es lo central del tema. Es un tema importante, indudablemente, si hay alguien que quiere sobornar para cambiar una opinión. No estoy minimizando el tema. Pero
dado que el soborno no ocurrió, no se hizo efectivo...
Claro, por suerte, por el delegado uruguayo.
No, claro, digo, pero...
Y se fue, ¿no? Pero que había toda la intención de hacer oficializar un intento de sobornar, parecía que todo indicaba que conducía a eso.
La mesa estaba servida, fue lo que quise decir.
Bueno, ¿no? Sí. Bueno, pero lo que a mí me parece importante es, bueno, el representante de la empresa que hoy está dragando es el que quiere sobornar, ¿no? Bueno, no vamos a hacer nada. No, porque
va a quedar por esa.
A veces acá cuando se hay intentos de soborno, cuando hay soborno hay dos partes, ¿no? Uno el que recibe el soborno y otro el que ofrece el soborno, ¿no? Y para mí es un poco las dos son culpables, quizás uno quizás más débil que el otro que acepta el soborno, pero el otro que intenta torcer una realidad que no la gana por derecha y mediante el soborno quiere ganarla, ¿no? Uh-huh. O sea, me habla mal de la empresa.
¿El sobornado es más débil que el sobornador?
Y bueno, en este caso me parece que es posible de compra. El otro es el que compra, ¿no? Entonces por eso lo planteo en ese término, ¿no? No es que sea más débil.
¿Pero quién es más cuestionable?
No, los dos.
Los dos por igual.
Sí, quizás el que soborna más, ¿no? Porque es el que soborna es el que quiere cambiar la realidad mediante un soborno. Uh-huh. ¿Cuántas veces vemos a veces un empleado que tiene que hacer un trámite y acepta un soborno para saltearse un trámite? ¿No? Sí, culpable también, naturalmente que sí. Pero ¿y el otro? El que intenta sobornar y que quiere cambiar o saltearse esa situación porque no la quiere hacer por derecha, la quiere hacer por izquierda.
27 años en
sin
el
alusiones, ¿no?
27 años en el Parlamento. ¿Cuántas veces se enteró o... supo de sobornos dentro del palacio?
Mire, sobornos...
O conductas delictivas parecidas.
Muchas veces, sí. Uh-huh. Muchas veces y a veces en el gobierno del Partido Nacional también, lo que mucho lamentamos, ¿no? Uh-huh. Y creo que mi partido actuó bien porque echó a mucha gente su partido por haber estado en conductas que no fueron claras, ¿no? Fueron echados del lema como medida... saneadora digamos.
¿Y a usted lo quisieron sobornar alguna vez?
No, no.
¿Nunca? ¿Nunca nadie le arrimó el billete?
No.
¿O le insinuó?
No. Nunca estuve en un lugar en donde pudiera ser, ¿no?
También... Bueno, en Argentina escuchamos muchas veces la compra de votos, por ejemplo,
bueno,
¿no?
Eso no.
Acá nunca, ni siquiera tuvimos una intención incipiente.
¿En el Parlamento? Uh-huh. No, nunca. ¿En qué situación puede haber una instancia de soborno en el Parlamento uruguayo? No sé, no me lo imagino. Mire que hace años que estoy, que haya habido ese tipo. No es un permiso que mañana pueda generar una riqueza a alguien.
No es un soborno caro, ¿no? Porque tiene que incluir a 99 por un lado y a 31 por el otro.
En Argentina pasó, ¿no?
Sí.
Yo un día le pregunté a cómo puede ser que partidos diferentes en una reunión como se narró en Argentina pudieran estar en una reunión en donde un enviado del presidente abriera una valija y un bolso y diera plata. Es horrible, ¿no?
Un fajito para cada uno.
Y dicen que todo nació, no digo que esa sea la razón son conductas inmorales y convicciones y valores, ¿no? Pero todo empezó cuando en el Senado argentino empezaron a los senadores a tener cuentas propias para gastos públicos, en donde no tenían que rendir cuentas, en donde el presupuesto nacional le daba y depositaba una cuenta de uso público, que tenían que rendir, ahí se tenía que rendir, pero que eran obras. Entonces mañana un senador de una provincia cualquiera podía decir, bueno, voy a hacer un puente acá. Se tenía una cuenta del Estado para uso y de él. Él decía en qué se gastaba, y eran dineros públicos, que después se rendían cuentas. Y bueno, y eso empezó a generar toda una corruptela de manejo, de falta de controles, que llevó a que sucedieran estas cosas que suceden en Argentina. Acá no, acá el Parlamento no recibe, no es gastador, no puede gastar. El Parlamento para gastar tiene que pedir permiso al Poder Ejecutivo por Constitución de la República. Podemos proponer un gasto, pero mañana esto tiene que ser aprobado y con mensaje del Poder Ejecutivo. Son, de alguna manera, controles y pesos que de alguna manera se distribuyen para que no suceda.
Pero el lobby existe, por ejemplo.
Pero el lobby no es malo. Es malo cuando tuerce conductas que tiene que ser derecha. Mañana que empiece una empresa que quiera ganar una cosa, muy bien, preséntese, gane. No, me estafaron. Bueno, tiene una instancia en el Tribunal de Cuentas, o tiene, puede apelar, ¿no? Ahora, por ejemplo, el senador, el diputado Jorge Gandini ha hecho una denuncia que la llevó al juzgado sobre una empresa que se presentó para una obra de una central de ciclo combinado a gas, en donde se presenta una empresa que presenta documentos falsos, que dentro del pliego de licitación se le pide a la empresa experiencia en el mundo. Y cuando presenta la experiencia en el mundo, presenta la experiencia de otra empresa, no de ella. Entonces falsificó, y la gente que hizo la obra está dispuesta a venir a declarar.
Pero eso no es lobby, yo digo, gente que no tendría que estar en el Parlamento, los pasillos del Parlamento, y sin embargo se los puede ver.
Pero el tema vamos a suponer un lobby. Mañana un lobby es una empresa que está interesada en sacar una obra determinada. Muy bien, no es en el Parlamento que viene, que si nosotros no votamos obras, nosotros votamos presupuesto por programa. Nosotros le damos la plata al Poder Ejecutivo, no ejecutamos. Entonces,
¿quiere legislar sobre el consumo de alcohol, por ejemplo?
Bueno, perfecto. Y nosotros recibimos mañana empresas que fabrican alcohol, entonces seguirán sus argumentos. El tema es si el lobby... la constitución
de empresa, una heladerita de cerveza en cada despacho.
Sí.
Bueno, tal
sería muy barato también. Además de no ser honesto, barato, ¿no?
No, iba a hablar del nombre del famoso lobby en el Congreso de los Estados Unidos, que tiene un nombre y todo.
Hay un edificio, además, el lobby ahí ya está institucionalizado en esas democracias, ¿no? Donde no se ve mal. ¿Cuándo se ve mal? Porque mañana que se junten...
No, pero lo que pasa es que el lobby también lo pueden hacer quienes tienen poder y dinero, ¿no? No cualquiera puede hacer, no cualquiera puede ser un cabildeante.
No, pero también hay ciudadanos. Está tan institucionalizado en la democracia americana el tema del lobby que hay empresas que fabrican lobby. O sea, incluso se habla de que los Estados... Si yo mañana quisiera hacer un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, se recomiendan, así lo hicieron otros países, nosotros no, porque no tuvimos esa instancia, de contratar un lobista, que es justamente quien habla con los senadores. No es, no hay nada malo, sino son elementos de presión. Habla, tienen redes de ciudadanos que le escriben al senador o al diputado, que hacen lobby, que hacen
casi como un presión. Manager.
Y bueno, es una democracia que funciona acá. Acá está mal visto, ¿no? Siempre se habla de lobby como con sentido despectivo porque hay intereses económicos atrás. Nosotros, el tema es cuando el interés económico tuerce conductas. Entonces ahí sí está mal. Cuando hay razones, mañana puede haber una cantidad de empresas o de empresarios que se juntan porque están perdiendo mercado en Argentina. Entonces decir, no, yo no lo voy a recibir porque son empresarios que vienen. No, no, lo recibo, ¿cómo lo voy a recibir? Me darán sus razones, algunas me parecerán bien, otras me parecerán mal, algunas las tomo como verdaderas y otras no. Entonces, ahora, sí hay un principio. Yo quiero que las empresas esas se coloquen su mercadería en el mercado argentino y está bien, a mi juicio, que vengan a hablar con los parlamentarios y decir, miren, tenemos que cerrar. Hay 1.800 familias que tuvieron que cerrar textiles porque se les cerró el mercado americano, argentino, digo. Bueno,
mercado argentino, yendo a ese lado, ¿no? Interpelación de ayer al canciller Almagro. En los últimos meses, los puntos más atacados del gobierno fueron, por un lado, el Ministerio del Interior, la gestión de Bonomi, y por otro lado, la Cancillería Uruguaya, sí. ¿No verdad? Son varios temas los que se le reclaman, no es solamente el soborno. No, dijo usted no. Cuando arrancó esta nota, a ver qué pasa con el informe que viene de Canadá, el monitoreo de UPM, qué pasa con las trabas comerciales o la irregularidad en el comercio con Argentina dentro del marco jurídico del Mercosur, qué pasa con el gas, qué pasa con el dragado, ¿no? ¿Verdad? Son muchos temas. Y bueno, obviamente que uno golpea porque ve que el muro está débil y ve que la actuación de la Cancillería da como para interpelar, para criticar, etcétera, etcétera. Ahora bien, y es la pregunta que yo siempre hago, sí. Cuando del otro lado tenés un gobierno que es el mismo gobierno, porque él es el mismo, que durante 2 años te cortó los puentes, y es el mismo gobierno que tiene actitudes por momentos muy erráticas, hostiles, es el que te va a expropiar YPF y va a entrar a las oficinas y va a echar a los funcionarios de YPF, a los directivos de YPF como si fueran piratas, ¿no? Más allá de hablar, bueno, ¿qué alternativa le queda a una cancillería para tratar con ese gobierno si no es la política de decir, bueno, esperemos, aguantemos?
La del buen vecino, como
claro, la política del buen vecino.
Buena pregunta. No me tengo que ir tan lejos. Ellos mismos, el Frente Amplio, creo que tuvo una actitud mucho más firme en el periodo pasado con Tabaré Vázquez, incluso con el tema del dragado. Amenazó que lo íbamos a hacer unilateralmente nosotros. Eso implica que terminábamos en un tribunal de La Haya. Y sí, bueno, terminemos en un tribunal. Pero esto que viene hace 6 años diciendo que mañana, que pasado, que el pliego de licitaciones, que cambiamos, que hay empresas que están interesadas, esto, lo otro, y que venimos hace 6 años postergando, yo no sé si no hubiera sido mucho más corto haber continuado la línea de Vázquez, ya no la nuestra, porque nosotros cuando fuimos gobierno, el Partido Nacional, que firmamos los 2 primeros convenios, en este caso que Menem será muy cuestionado en la Argentina, y me parece bien y tienen todo el derecho del mundo, pero con el Uruguay se portó bien. Yo fui presidente de la Cámara en ese momento, estuve en la firma.
Volvió lo mismo, más fácil negociar con Menem que negociar con lo que están ahora en el gobierno.
No sé, digo, acá se critica mucho, yo no me meto en la política interna de la Argentina, como no quiero que se metan en la nuestra, ¿no? No me pongo a opinar si fue buen presidente, si no fue buen presidente, si fue neoliberal, si privatizó, si no privatizó, si había corrupción, no sé, es un tema de los argentinos. Con el Uruguay se portó bien. Yo fui testigo en una instancia en Martín García, donde la Cancillería y Ditela, que era el canciller de él, le decía, no, presidente, no acepte este envite, porque la calle lo había generado una especie de invitación a hacer los 2 canales al mismo tiempo. Y yo veía cómo le hablaban, porque nadie suponía que yo fuera presidente de la Cámara y que fuera alguien importante y estaba metido ahí, escuchando, en el tumulto. Y le aconsejaban al presidente que no firmara, que generara otra instancia de negociación. Y Menem agarró y firmó. Y firmó uno de los tratados que generó nuestra fuerza de hoy, que a mi juicio abandonamos. ¿Qué decía el tratado en las notas reversales que firmó Menem? Que el canal Mitre y el canal Martín García tienen que tener las mismas condiciones de profundidad y de peaje para ser competitivos. Eso era lo que no quería la Cancillería. Nunca quisieron los argentinos. Toda la política argentina es muy... creen que son dueños del Río de la Plata, como que nosotros no tenemos derecho. E históricamente hubo doctrinas sustentadas en donde nosotros no teníamos derecho al agua. Éramos de costa seca. Toda el agua del Río de la Plata era argentino. Por eso, los que hablan del Tratado de Río de la Plata, que lo critican, algunos argumentan, y tienen razón, en cuanto a que tenemos que mirarlo desde donde partimos. Si un país vecino decía que nosotros no teníamos derecho a usar el agua, tener una línea media y a veces que Martín García esté en jurisdicción argentina, bueno, es un avance, ¿no?, en las relaciones bilaterales.
Pero Heber, ha sido una lucha,
¿no? Heber, usted decía...
Con más razón, ¿no?
Tenemos que haber ido a La Haya, ¿no?
Igual pero fue usted... duro Vázquez, y consiguió, y ganamos. Ganamos.
Pero no ganamos con los puentes, con la actitud.
Ganamos con los puentes. Ganamos.
No ganó Mujica con los puentes. No, no dijo Mujica, yo tengo la solución, cuando asuma voy a destrabar los puentes. Y en los hechos lo logró con esta misma política de buen vecino.
Destrabó los puentes porque había algo físico en ese sentido, pero nosotros ganamos en el derecho y tuvo que hocicar la Argentina. En definitiva, fue un aparato que se había montado por parte del propio gobierno, que lo sostenía muchos de los piqueteros y que le sacaron el apoyo. Empezaron a tener acciones judiciales en donde se empezaron a desalojar. Después terminó coronado una buena gestión que nadie niega de Mujica. Pero no hemos tenido después mejores resultados. Ningún otro resultado tuvimos.
A ver, en materia de comercio, sí. ¿Verdad? Se han puesto trabas comerciales importantes que han afectado a manufactureros uruguayos. Hace poco también, vamos a decir, se liberaron ciertas cuotas de importación como para que ingresaran una buena cantidad de productos uruguayos que, según dicen algunos, solo son productos que los uruguayos le pueden vender a Argentina. No lo podés colocar en otro mercado. Bien, ¿qué otra alternativa hay para enfrentar a un tipo como Moreno, ¿no? Que está en un lugar donde dice, acá hay que apretar todo dólar que haya en la vuelta y mirá si me va a importar lo que 10 tipos que fabrican zapatos en Uruguay. Mirá que me van a andar mirando en eso. Acá no entra ni un zapato más acá. Bien, y acá vos tenés a esa persona que fabrica zapatos que dicen, yo estoy muerto. Yo tengo estos zapatos acá, si no lo vendo ya me clavo, me entierro. ¿Qué preferís que haga tu canciller o tu gobierno? ¿Que vaya a pelearse con el gobierno argentino? ¿O que aguante un poco para ver si Moreno te libera y puedes empezar a meter mercadería?
Bueno, ¿qué haríamos nosotros en el caso que fuéramos presidentes y gobierno? ¿No?
Pues hay gente que va con la soga al cuello ahí también, ¿no?
Sí, yo creo que van...
¿Lobby o confrontación? Podría ser.
No. Yo creo que nosotros tenemos dos temas. Acá es una acción aislada de Moreno, o esto es una acción que está respaldada con una acción de gobierno de la Argentina. ¿Es aislado lo de Moreno? Primera pregunta que uno tendría que hacerse, porque si es aislado, una buena gestión puede destrabarlo, ¿no? Pero acá no es aislado. Esto es el programa de sustitución de inversiones en una concepción del Partido Justicialista que lo está aplicando, del programa 2020, que lo leí ayer en el Senado, que fue parte del argumento que yo dije, diciendo que Argentina se cierra. Y se cierra con el Mercosur. Sin el Mercosur. Esto es, nosotros vamos a generar un 45% de sustitución de importaciones por industria nacional protegida. Entonces vamos a detener productos que compitan con nosotros y vamos a generar más o menos un 12% de aumento del Producto Bruto Interno y generar, creo que, no sé, es 1,5 millones de empleos. Es un poco lo que el plan que ellos tienen. Yo creo que no lo logran, ¿no? Pero bueno, eso es otra discusión de carácter económico. Pero esto es una decisión del gobierno, no es de Moreno. Entonces, la pregunta no es cómo vamos a hacer buenos oficios, porque no está contemplado el Mercosur, a pesar del Mercosur. No hablan de Mercosur, hablan de la Argentina. No es que lleven una política, ellos crean en esto, entonces creemos en la unión aduanera, entonces vamos a incidir para que Uruguay, Paraguay y Brasil hagan lo mismo. No, no, es contra nosotros también.
¿Y cuál es la alternativa?
Claro, ese, bueno, ese es el diagnóstico.
Ese es el diagnóstico, la alternativa es...
Bueno, entonces, no, ahí ya en el diagnóstico les estoy diciendo, entonces no es un tema de buenos oficios, ¿no? Porque buenos oficios no puedo ir a pelear por cada uno de los temas que me van a cerrar sí o sí. Porque el tema es sustitución de importaciones. ¿Cuál es la solución? Bueno, nosotros no podemos seguir en el Mercosur de esta manera. Yo lo dije ayer. Digo, el gobierno no está pensando en un plan B frente a esta situación de una determinación política de un país vecino que está integrando una unión aduanera donde no quiere integrarse. Porque todas las medidas son para cerrarse, no para integrarse. Entonces, ¿vamos a seguir de esta manera? Entonces yo dije, vamos a llevar al Tribunal de Solución de Controversias que está establecido en el propio Tratado de Mercosur. No, me dijo el ministro, porque ahí perdemos. ¿Cómo perdemos? No, ganamos, pero perdemos. Porque ganamos, pero después Argentina no acata el fallo. Entonces estamos integrando un Mercosur en donde un país no quiere, no solamente no quiere integrarse, sino que además si hay un fallo arbitral que dice que tiene que echar para atrás la medida, no la echa.
Pero es coyuntural esto también. Esta política en algún momento se va a acabar y volveremos a tener mejor relacionamiento con Argentina.
Bueno, pero yo creo que frente a coyuntura, frente a oscilaciones en función de los gobiernos argentinos, que no hay seriedad, porque acá nosotros no cambiamos, tenemos opiniones distintas con el Frente Amplio, ¿no? Pero cuando gobernó el Partido Nacional, cuando gobernó el Partido Colorado y cuando gobernó y está gobernando el Frente Amplio, no hubo cambios en ese sentido. Es más, el vicepresidente de la República hace poco tiempo dijo que la gran solución del Uruguay era abrirse al mundo. ¿Qué quiere decir abrirse al mundo? Bajar aranceles, bajar, no tener normas pararancelarias. O sea, hay una conducta que por encima de la ideología que podamos tener cada uno de los partidos que estamos en el gobierno, hay continuidad. Bueno, eso no existe en la Argentina. Entonces, ¿nos vamos a atar o nos vamos a desatar? Yo creo que nosotros tenemos que estudiar un plan B. Y el plan B, que es el que yo planteé ayer, es buscar un estatus diferente con la Argentina y en el Mercosur, que es el Tratado de Libre Comercio. Hacer un Tratado de Libre Comercio y no una unión aduanera que nos ata con un arancel externo común a una situación que no nos podemos atar.
Nos quedamos colgados con las relaciones con los vecinos. Sí. Capaz que podemos avanzar hacia otros territorios, ¿le parece?
Sí, sí.
Hoy día el Partido Nacional está más identificado, para el común de la gente, ¿no? ¿Está más identificado con el herrerismo o con Alianza Nacional?
Ah, yo creo que con Alianza, con la figura de Jorge Larrañaga, me parece, ¿no? Más que con Alianza Nacional.
Uh-huh.
Porque creo que después de que Luis Alberto Lacalle dio un paso al costado y dijo que no iba a ser presidente del directorio ni candidato, quedamos en un proceso de selección de la candidatura dentro de Unidad Nacional y todavía no tenemos un rostro. Yo soy uno de los que pretende ser el rostro de Unidad Nacional. Está Analia Piñerúa, está Francisco Gallinal, por ahora los tres que disputamos dentro de Unidad Nacional, y mientras que no tengamos un rostro, la gente identificará al Partido Nacional mucho más con Jorge Larrañaga, no con Alianza Nacional.
¿La gente no identifica al Partido Nacional con el gobierno de Lacalle, por ejemplo? Más que
sí,
con...
sí.
Es, por ahí va la pregunta.
Ah, no, yo pensaba que me lo decías en cuanto a candidaturas y personas. Hoy, ¿cómo se identifica? Si hoy pregunta, le pregunta a usted a un herrerista y dice, ¿qué candidato el partido tiene? Bueno, seguro es que Larrañaga. Ahora apareció, creo que Abreu también quiere serlo, no sé si lo quiere ser Jorge Sarabia, que acaba de ingresar a nuestras filas, y bienvenido es, y le dimos la bienvenida del caso, ¿no? Pero acá hay otra pata importante, que es Unidad Nacional, que está en un proceso de renovación de candidaturas, y que todavía no hemos tenido alguien que se plantara en la cancha para ser identificado, ¿no? Como del Partido Nacional.
La desaparición del ala wilsonista al Partido Nacional le costó muchos votos y bueno, es el trabajo que hay que hacer, que hay que acentuar para volver a tener, vamos a decir, un Partido Nacional con posibilidad de llegar a un gobierno.
Sí, yo creo que el ala wilsonista hoy está repartida y está interpretada por Jorge Larrañaga, por el mismo Francisco Gallinal, por Abreu, que también estuvo dentro de lo que puede ser ese sector político.
Claro, pero Abreu y Gallinali no va directo al wilsonismo, ¿no? Capaz que Larrañaga sí, pero con las otras dos figuras no
se llama correntada wilsonista,
¿no? Bueno, sí. Pero capaz que más nombre que
perfil. Que perfil.
Si viene Francisco acá te va a pelear con todo derecho, porque creo que tiene un pasado wilsonista muy muy importante. Pero creo que Wilson...
No lo dudo, pero digo a la imagen, a la opinión pública, ¿no?
Wilson permeó en el partido, ¿no? Hoy fuera del partido también, desbordó al partido la figura de Wilson, ¿no? Nosotros reivindicamos que fue nuestro candidato blanco y nuestro líder. Yo soy wilsonista también, soy herrerista, pero digo, yo peleé contra la dictadura y andaba con una bandera de Wilson, del Partido Nacional, con una W.
No todos los herreristas se llevaban bien con los wilsonistas a la salida de la dictadura, ¿eh?
Bueno, después tuvimos nuestros roces, el Consejo Nacional Herrerista, que era liderado por Luis Alberto, tuvo sus choques, sus chisporroteos con la conducción. Bueno, aparecía un líder nuevo, había un líder ya consagrado como Wilson, se buscaban los espacios, no había espacios, y a veces pasa que el envase no contiene todo el contenido y se desborda un poco, ¿no? Eso pasa muchas veces. Y bueno, yo creo que había dos figuras, una naciente en aquel momento que generó chisporroteos, pero no por eso nosotros nos sentimos no wilsonistas los herreristas. Yo no me siento no wilson, yo me siento wilsonista. Yo grité por él, me emociono con él, lo admiro, vibré con él, vine en el barco en el 16 de junio acá, fanatizado totalmente. Ahora, soy herrerista también, porque Wilson no fue contemporáneo de Herrera. Ni la calle agarró la bandera que caía porque se nos murió Wilson. Se nos murió Wilson.
¿Y no existe el lacayismo?
Y es herrerismo, ¿no? Es lo mismo.
No, o sea que no generó un perfil propio. Herrerismo sí, wilsonismo sí, bueno, lacayismo no.
Es como que vos digas en el Partido Nacional, sos arabista, claro. Sos herrerista, claro. Sos wilsonista, sí. ¿Sos lacayista? Bueno, no todos son lacayistas. Yo sí. Yo sí. Yo apoyé a Luis Alberto, su gobierno. Yo coincido con su conducción, la conducción del partido. Me parece una persona que ha aportado muchísimo al Partido Nacional. Lo he defendido cuando se lo ha atacado y lo sigo defendiendo. Me parece un gran líder del Partido Nacional y un gran líder del país.
El eslogan "con los blancos se vive mejor" hoy en día es más un lastre que un lugar de donde sacar, vamos a decir, identidad para vender al Partido Nacional. Lo no. Que te quiero decir, la administración, sí, la
sí,
calle,
sí, sí.
Que en un momento...
Te entendí perfecto.
Bueno, bien.
Te entendí. Es una buena pregunta. Digo, nosotros el tema de "con los blancos se vive mejor" quedó instalado. Hay grandes esfuerzos para decir que no es así. La gente que no quiere, por otras razones, el gobierno de la calle, que lo cuestiona, hace un gran esfuerzo por tratar de minimizar lo que fueron 5 años, para mí, muy importantes. Al punto de que algunas de los guarismos que hoy habla el Frente Amplio no se han equiparado a los que logramos nosotros en 5 años, como por ejemplo bajar de la pobreza y la indigencia, como lo hicimos nosotros, sin plan de emergencia. En el gobierno del partido.
¿Suscribe entonces a la embestida baguala, a la tesis de la embestida baguala?
Yo creo que la embestida baguala que se nos realizó, en algunos casos hubo material lamentablemente de gente que nos traicionó, que fueron traidores del partido y que se aprovecharon de esos cargos públicos para enchastrarnos a todos. Entonces, no puedo venir a decir acá de que todo lo que fue en la embestida baguala fue un movimiento político. No. Hubieron actos de corrupción, lamentablemente, en el Partido Nacional, que, vuelvo a decir, nos hirieron mucho, que nos hicieron un daño muy grande, que le hicieron un daño muy grande a Luis Alberto Lacalle, y que los expulsamos del partido, pero que el estigma y el enchastre lo generaron.
Si pudiera...
Y hubieron otros casos que no, ¿eh? Nosotros seguimos defendiendo hasta último momento, no, por siempre, la figura de Enrique Braga, que para nosotros fue un gran ministro. Seguimos defendiendo a Guillermo García Costa, que hoy se sienta en el directorio del Partido Nacional y que también fue producto de un intento de enchastrar su honorabilidad, y para nosotros es una figura no honesta, la más honesta que he visto en mi vida, y que la voy a defender con uñas y dientes. Ahora tuvimos los otros. Lamentablemente nos pasó. Y creo que ningún gobierno está libre de que pase, ¿eh? Ni este, ni el anterior, y ha habido casos, y ninguno de los que... El tema es cómo uno actúa cuando se da cuenta de que lo han traicionado, que se están aprovechando de la confianza de él.
Si pudiera evitar la salida de Ramírez en el programa Agenda Confidencial de Never Araujo,
sí.
¿La evitaría?
Obvio que sí, porque me parece que se hizo un daño, le hizo un daño al partido y se hizo un daño a sí mismo.
¿Ingresa dentro de los traidores que usted habla?
No, porque yo estoy hablando de los traidores que se aprovecharon del gobierno para beneficiarse económicamente. Eso es lo que yo...
Los corruptos,
digamos. De los corruptos, sí. Esos son los traidores que yo estoy hablando. Juan Andrés Ramírez me parece que hizo un acto de deslealtad partidaria.
Porque fue el caballo del comisario, pero después salió con los revólveres a pegarle al comisario programa de la televisión.
Yo creo que esos tiempos ya, por suerte, han pasado. Creo que se habrán hecho las autocríticas del caso, pero nos hizo mucho daño la salida de Ramírez, totalmente injustificada y totalmente fuera de lugar en una instancia en donde el partido se estaba jugando, nada más ni nada menos, la posibilidad de poder ganar la elección.
Heber, para otra vuelta lo vamos a invitar para repasar estos más de 27 años de carrera parlamentaria. ¿Hay alguno que comparta ese récord con usted en el Parlamento actualmente?
¿Continuo o no?
No.
¿Continuo no?
Es el único.
El único, sí.
Bien,
bueno. Sí, con continuidad. Hay otros que deben tener años antes de la dictadura.
Exactamente.
Que son más veteranos, por supuesto.
Dame la situación límite.
Situación límite. O sea, vamos con un par de situación límite, ¿le parece?
Dale.
Arranco con... Lo llama por teléfono el clarividente Marcelo Aquistapase. ¿Lo conoce?
No.
Clarividente. Vidente. Y le dice que acaba de ver con absoluta claridad y sin riesgo de error su futuro político y le concede una única pregunta para responder por sí o por no.
A ver.
¿Qué le pregunta? Tres opciones le doy. A. ¿Llegaría presidente algún día? B. ¿El Partido Nacional volverá a la presidencia en el próximo gobierno? O C. ¿Voy a ser feliz?
Voy a ser feliz.
Perfecto. Segunda situación límite. Lo visita en su despacho un cirujano plástico que le asegura que puede dejarle la cara idéntica a la de cualquier político local durante todo un día, sin dolor, sin marcas y asegurándole que nadie notará la diferencia, ni siquiera en el manejo de la voz. ¿Usted a qué político decide parecerse? A. Pide ser igual a la Larrañaga y se pasa todo el día haciendo papelones para arruinar su imagen pública y poder sacar la tajada electoral del asunto. B. Pide ser igual al expresidente Luis Alberto Lacalle y se le aparece a Luis Lacalle Pou para desalentarlo de tirarse como precandidato como consejo paterno. C. Pide ser igual a Tabaré Vázquez aprovechando sus altos números de popularidad y aparece en un acto público diciendo... Con Heber está el verdadero progresismo.
Sí, la última. Con la de Tabaré Vázquez. Y decir, y eso, y agregaría, y no voy a traer a, y no va a traer a Bush.
La última. En reunión del honorable directorio se lanza la idea de, para mejorar los índices de popularidad, incorporar al partido un outsider con mucha llegada al uruguayo común. Y le tiran tres nombres y usted debe elegir uno para llegarle al pueblo.
Sí.
A. El cantante de música tropical Marito Silva, no hay nada más carismático que la música. B. El conductor televisivo Luis Alberto Carballo, no hay nada más carismático que el humor. O C. La sexóloga Carolina Villalba, no hay nada más carismático que el sexo.
Está difícil. Creo que me quedo con la última también. No hay nada más carismático que el sexo.